Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros, que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre del equipo que hace este programa. Este domingo veíamos a través de la pequeña pantalla una gran faena, así de fácil, pero así de difícil también. Un torero, Diego Urdiales, llegaba a la Monumental de México para confirmar su alternativa y también para confirmar el gran momento de su carrera que está viviendo. Mucho se ha escrito, se ha hablado del torero riojano en los últimos tiempos, muchas veces en exceso, y flaco favor le han hecho Urdiales. Pero Diego, tranquilo y convencido de sí mismo, ha terminado de poner de acuerdo a todo el mundo donde debía, abajo en el ruedo. Ha tardado, es verdad, pero esta segunda mitad de la temporada 2015 ha tenido el sello de su toreo, el clásico, el rotundo, el profundo. Así se vio en Bilbao, así se corroboró en Logroño y así se ha descubierto allí en México. Ese es el camino a seguir. Urdiales ha cocinado a fuego lento una tauromaquia que no necesita de más aditamentos para ser tan sabrosa como es la suya. Urdiales ha visto recompensado tanto esfuerzo y tanta lucha y ha abierto una nueva etapa al lado de una gran empresa. La FIT, la Fusión Internacional por la Tauromaquia, ha apostado por él. Y él ha apostado por ellos con la única condición de seguir contando con Luis Miguel Villalpando, su confidente, más que su apoderado. El 2016 debe ser la temporada de consolidación de Diego Urdiales en las grandes ferias y en los grandes carteles. Un torero así y una muleta así lo merece. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, muy buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
El Consejo de Mallorca ha declarado a la isla como antitaurina con los votos de Partido Socialista, Podemos y MES.
En Zamora, la subdelegación del gobierno ha sancionado a la representante de una asociación animalista por desobediencia y desórdenes públicos por la protesta llevada a cabo el domingo de Resurrección frente a la Plaza de Toros.
Miguel Avellán pasa por el quirófano para ser intervenido del uréter.
Reabre en Sevilla la real venta de Antequera con un tentadero que protagonizaron Pepe Luis Vázquez y Eduardo Dávila Miura.
Y en cuanto a apoderamiento, Simón Casas se hace cargo de la carrera de la rejoneadora Lea Vicens, Matías Tejela será apoderado por Abraham Corpa y Juan Carlos Muñoz, mientras Pérez Mota ha roto su relación profesional con José Luis Eseña.
Pues ya sabéis que tenéis abiertos además los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer de varias maneras. Si lo queréis hacer a través del email, tenéis dos direcciones: albero@cope.es y toros@cope.es. Pero si sois usuarios de las redes sociales, sabéis que nos podéis encontrar el Albero en Facebook, si tecleáis facebook.com/alberocope, y también en Twitter, donde estamos, nos encontráis como @alberocope. Y la verdad, muchos comentarios desde el mundo del toro en estos últimos días sobre los terribles atentados vividos el pasado viernes en París. Vamos a hacernos eco de algunos de ellos y sobre todo mirando allí, mirando a nuestro país vecino. Por ejemplo, el diestro Sebastián Castella publicaba en su cuenta de Twitter una gran bandera francesa con un lazo negro y la leyenda por París y sus ciudadanos. Otro francés, otro torero galo, Juan Bautista en este caso, también escribía en su perfil de esta red social: todo mi apoyo a las víctimas de los atentados de París, a todas las familias y a las fuerzas de policía. Y más parca en palabras, pero más simbólica si cabe, ha sido la reacción de la rejoneadora Lea Vicens, que únicamente colgaba una gran bandera francesa en su cuenta de Twitter. Pues vamos a seguir leyendo y conociendo sus mensajes de apoyo al pueblo francés.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say. Song till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king size to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself, it's Kama Sutra show and tell. Yeah, whoa, there
Bueno, Javier, ¿qué te parece si hoy dedicamos este albero de esta semana al mundo de los rejones? ¿Tú eres muy de rejones?
Pues me parece fantástico. Soy de rejones, me gustan mucho los rejones. Me costó un poco más aficionarme a los rejones que a los toros, pero bueno, al final uno acaba aficionándose, ¿cómo no?
Hombre, y yo creo que además si este año tenemos que hablar de un torero a caballo, yo creo que lo tenemos claro todos, ¿no?
Hombre, yo creo que no hay ninguna duda.
Pues por eso tenemos que saludar al que creemos aquí en el albero que ha sido el triunfador de esta temporada un año más. Diego Ventura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, lo dicho, enhorabuena por este año.
Muchas gracias.
Bueno, dime de dónde sacas esa ilusión, esa raza para año a año seguir ahí arriba, seguir triunfando y no seguir aburriéndote en esto del rejoneo.
Bueno, pues la verdad que ni yo mismo lo sé, ¿no? Porque ya son bastantes años, son no solamente ir a cima, sino bastantes años para llegar a ella, ¿no? Y bueno, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero yo creo que con afición y esas ganas que de momento yo, y Dios quiera, me duren, pues seguiremos ahí, ¿no?
Uh-huh. ¿Con qué tarde de esa temporada te quedas, Diego?
No me puedo quedar con una sola, ¿no? Porque sí es verdad que ha habido tardes muy importantes para mí y hay varias, ¿no? Pero hombre, Madrid es Madrid, las ventas yo creo que es un punto de inflexión y creo fue muy importante, ¿no?
Cuando uno tiene ese nivel, supongo que también de autocompetencia, ¿no? El no dejarse ganar la batalla es muy importante, ¿no? Esa mentalización para estar ahí al pie del cañón y también, ¿no? Obviamente el tener una cuadra como creo que es la que tienes y la que marca diferencias.
Sí, así es, ¿no? Yo creo que uno, en mi caso en estos momentos, pues no solamente uno tiene que competir, sino ya muchas veces compite hasta con uno mismo, ¿no? Porque ya cada día quieres perfeccionar más, cada día quieres mejorar más, cada día quieres el sacar algún caballo nuevo y cada día pues quieres hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso hace que muchas veces la competencia vaya ya hasta contigo mismo, ¿no?
Diego, hablabas antes de Madrid, de las ventas, que obviamente pues siempre es un punto de inflexión en la temporada de cualquier matador de toros. Este año se te quedó un poquito esa espinita clavada de haberle cortado el rabo al toro, ¿no?
No, yo la verdad que en estos momentos de mi vida, hombre, cortar un rabo en Madrid yo creo que está al alcance de muy pocos y creo que es cualquiera, ¿no? Pero sí es verdad que en estos momentos de mi vida tener todo lo que uno haya podido soñar, pues yo creo que cortar un rabo pues siempre te hace ilusión, por supuesto, pero me quedo con la gente, ¿no? De cómo vibró, de cómo se emocionó, los dos toros, y eso es lo que para mí me vale, ¿no? Mi recuerdo quedará eso, ¿no? Si hubiera cortado un rabo, me hubiera gustado, no, me hubiera gustado, no, me hubiera encantado, ¿no? Pero yo creo que para cortar un rabo primero hay que hacer lo que dice la plaza, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la faena del primer toro, pues que en ese no fue el rabo, pues para mí esa faena tuvo una importancia y tuvo una categoría que es lo que yo busco, ¿no? En mi toreo, ¿no? En torear como todo ese toro, ¿no?
¿Madrid o Sevilla, Diego?
No me puedo.
Esto como si te pregunto a quién quieres más, ¿no? Papá o mamá, como dicen a los niños.
Una es importante, la otra también, y si es bonito torear en una, la otra también, ¿no? Y yo no me puedo quedar en ninguna porque primero Sevilla es la que me dio a conocer, ¿no? La que me dieron mi primera oportunidad, la que en paz descanse Diodoro Canorea apostó por mí en ponerme en el año 2000 y alternar con las figuras y a partir de ahí pues salir, ¿no? Y luego Madrid pues ha sido la que me lo ha dado todo, ¿no? Entonces no me puedo quedar con ninguna de las dos porque las dos son súper importantes para mí y son mis dos plazas, ¿no?
Oye, Diego, ¿qué le queda a Diego Ventura por hacer en el mundo del rejoneo? Para esos que van todos los años, año tras año, a verte a las plazas, a verte a Madrid, a verte a Sevilla, todos esa manada de seguidores que tienes, ¿qué les puedes decir? ¿Qué te queda por hacer en este mundo?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo creo que mientras que una persona tenga esa afición, esa gana y una mente, pues bueno, siempre abierta a perfeccionar y siempre abierta a querer mejorar, pues siempre hay cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo yo, que soy de los que suelo sacar muchos caballos nuevos, pues siempre impacto con algún caballo. Creo que eso es lo que la gente puede buscar de mí, ¿no? De que cada vez que salgo todos los años, pues puede haber algún caballo, o puede estar la incertidumbre de decir qué caballo traerá este año, ¿no?
Diego, te vamos a poder ver en las plazas en las que habitualmente no estás, porque siempre miramos, es verdad, que las estadísticas, pero nos faltan ciertas plazas de cierta empresa en las que no vemos el nombre de Diego Ventura. ¿Eso puede cambiar? ¿Vamos a poder ver algún día a Diego Ventura, por ejemplo, en Bilbao?
Hombre, ojalá, ¿no? Yo creo que lo, una de mis cosas que me gustaría, ¿no? Y gracias a los apoderados que tengo, creo que es, si está en camino y si está en buena mano, es gracias a mi apoderado, ¿no? Y gracias a que ellos pues están llevando mi carrera al punto que yo creía que tenía que estar, y creo que gracias a ellos, si se puede arreglar algo, es gracias a ellos, ¿no? Entonces, por mi parte, uno está para torear y está para torear en las grandes ferias, y esa es una de las grandes ferias, ¿no? Tanto esa como Pamplona o como otra cualquiera, ¿no? Y antes me daba mucha rabia el quedarme fuera, pues ahora mismo estoy disfrutando de la vida, estoy disfrutando de la profesión, y me encantaría el poder demostrar el momento que atravieso en esas plazas, ¿no? Y para eso están mis apoderados, que aparte de ser mis apoderados, pues creo que son los mejores que hay.
¿Y qué balance haces de este primer año junto a la familia Lozano?
Ya te lo estoy diciendo, ¿no? Creo que para mí, yo no, la verdad, sinceramente, llevo muchos años toreando, he vivido muchas vivencias en casa de los hermanos Peralta, y jamás en la vida he visto profesionales tan grandes como ellos, ni gente que trabajen con tanta seriedad, gente que sean tan aficionados, gente que saben hablarle a los toreros, porque es fundamental que un apoderado sepa hablarle a un torero. Y no solamente el que me acompañe Pablo o Luisma, que hable conmigo de vez en cuando, o sus padres, sino en la familia en general, ¿no? El pasar un día de campos con ellos, con sus tíos, con todos ellos, te hablan de una manera y te dicen las cosas de una manera que te hacen ser la persona más feliz del mundo, y te hacen sentir cosas especiales, que yo creo que un torero, cuando se juega la vida, pues creo que tiene que tener la gente así, ¿no? Que te valoren, que te den ese ánimo, que estén ahí, ¿no? Y que te entiendan como torero y como profesional.
Y por último, Diego, háblanos un poco de Rich, de ese nuevo caballo del que habla todo el mundo. Compañeros nuestros que estuvieron en el Festival de la Puebla nos hablaron maravilla, lo pudimos ver en vídeo, aunque fuese de manera muy breve. Tu apoderado Pablo Lozano me estuvo hablando y no paraba de él hace unas semanas que estuvimos juntos. Cuéntanos, ¿qué se va a encontrar la gente el año que viene con ese caballo nuevo?
Bueno, un caballo que ha sido, yo creo que final de temporada, las 4 o 5 últimas corridas, la sorpresa, ¿no?, de la temporada. Es un caballo que ya lo tengo hace tiempo, pero no veía el momento, lo saqué al principio de temporada en algunos festivales, pero no veía el momento, ¿no?, de seguir con él, sino sabía que había que darle tiempo. Era un caballo que ha pasado por la mano de otros compañeros rejonadores, y era un caballo que ha sido muy difícil, ha tenido bastantes problemas, pero yo era él, ¿no?, cuando he podido echarle mano, pues he sabido esperarlo, he sabido darle doma, he sabido perder el tiempo, porque por momentos, pues bueno, aquí los entrenamientos en casa, pues la verdad que se ponía bastante mal, y siempre he tenido la esperanza de que podía ser, ¿no? Y gracias a Dios, pues así está haciendo, ¿no? Está rompiendo a bueno, está haciendo las cosas muy importantes, sobre todo porque son terrenos de mucha verdad, ¿no? Hace unas batidas muy arriesgadas, de muchísima emoción, se pasa el toro muy cerca, y esos sitios no son fáciles de encontrar en un caballo, ¿no? Y creo que este caballo, pues bueno, le estoy poniendo ese sitio, y él permite ayudarme a ese sitio, a salirse de ese sitio, ¿no? Porque es un caballo que pisa un terreno que le para el corazón a cualquiera, ¿no? Porque se compromete mucho con los toros.
Diego Ventura, darte la enhorabuena por todo lo realizado y desearte toda la suerte para la próxima temporada, y que ojalá todos esos sueños, todas esas metas que tienes por cumplir, pues se cumplan en la nueva temporada. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar, como siempre, aquí en el Albero en la COPE.
Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo a todos.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja pues esa actualidad. Y vamos a comenzar, Javier, hablando de la isla de Mallorca, desgraciadamente declarada antitaurina.
Desgraciadamente, insisto, fue la resolución aprobada por el Consejo de la Isla con el voto a favor del PSOE, Podemos y MES, y con los votos en contra del Partido Popular.
Bueno, hemos hablado de una buena noticia y es que en Zamora hay un buen precedente ante las provocaciones de los grupos antitaurinos.
Pues sí, la subdelegación del gobierno de Zamora ha sancionado a la representante de Defensa Animal Zamora por los insultos proferidos a los aficionados taurinos de la ciudad. Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril, antes de la celebración de la novillada picada que se organizó en Zamora con motivo del Domingo de Resurrección. En concreto, a la representante del grupo animalista se le imputan delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
Y nos vamos a tu tierra porque quien nos esté escuchando a primera hora, pues este martes se van a celebrar las 20 jornadas taurinas de Castilla y León.
Y que se acerque todo el que pueda hacerlo. Lo harán las jornadas con una mesa redonda en la que intervendrán, entre otros, el ganadero Victorino Martín, el presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, William Cárdenas, el escritor Faustino Barriuso y una conferencia a cargo del periodista Manuel Moles.
Y tenemos que seguir hablando del baile de apoderamientos porque esta semana conocíamos que el francés Simón Casas se hacía cargo de la carrera de la rejoneadora también francesa Lea Vicens, que Matías Tejela, después de un año en blanco, va a ser apoderado en la próxima temporada por una dupla de apoderados como son Abraham Corpa y Juan Carlos Muñoz. Y mientras, el torero gaditano Pérez Mota ha roto su relación profesional con José Luis Eseña. Y ya sabéis que estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros. Y seguimos queriendo también recoger esos mensajes de duelo enviados desde el mundo del toro ante la tragedia sufrida en París este pasado viernes. Por ejemplo, en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid se vivía un emotivo minuto de silencio este lunes en la explanada del Coso madrileño, con una bandera además colocada en la misma fachada justo por encima de la Puerta Grande. Nuestros compañeros de Tierras Taurinas, con André Villar al frente, colgaban en su cuenta de Twitter un cuadro, el de la toma de la Bastilla, la representación de la libertad, y mensajes también como por ejemplo el de Julián López el Juli, que comentaba en Twitter: todos somos París. O desde el otro lado del charco también, por ejemplo, la empresa mexicana Casa Toreros enviaba un mensaje en el que mandaba un fraternal abrazo a todos los amigos de Francia por los hechos tan difíciles que han sucedido. Nosotros nos sumamos a todos estos mensajes de duelo. Bueno, Javier, de un rejoneador a otro, y yo creo que un nombre propio de esta temporada y de muchas temporadas.
Pues sí, de un montonazo de temporadas, pero sobre todo de esta y del final de esta temporada, porque fue muy emotivo, ¿no? Ese día en el que decía adiós uno de los grandes del noble arte del rejoneo.
Pues sí, yo creo que muy merecido ese homenaje, esa temporada la que ha recogido todo el cariño de la afición. Y fíjate, si te digo que han sido 30 años desde su primera actuación en público en Santander y 25 de su debut en Madrid y múltiples triunfos en las plazas más importantes. Fermín Borquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno,
¿qué tal?
Muy bien, Fermín. Si te digo cómo está Fermín Borquez, pues casi un mes después de ese adiós a los ruedos, ¿se echa en falta un poquillo el gusanillo de saber que la temporada próxima está ahí cerca, o uno también descansa mentalmente de esa presión del tener que estar en activo?
Pues mira, no te das cuenta, porque cuando acabas de, en esta época, siempre acabas una temporada, ¿no? Y cuando más lo puedo echar de menos cuando empiece la siguiente, ¿no? Pero ahora mismo pues estoy tranquilo, estoy muy contento porque la decisión que tomé, yo estaba contento de ella, con lo cual ahora mismo no lo echo de menos.
Y recordando esa tarde del adiós en Zaragoza, cuando Fermín Borquez llegó al hotel, se quitó el traje corto, ¿qué se te pasó por la cabeza, Fermín?
Pues mira, a mí siempre que acaba la temporada las acabo con muchísima alegría, pero a su vez con muchísima pena, ¿no? Porque lo que más me ha gustado del mundo y lo más importante que ha sido para mí ha sido rejonear, ¿no? Y la verdad que lo viví con tanta intensidad fue tan bonito. Todo el día de Zaragoza fue tan especial. Aparte que Zaragoza siempre en mi carrera ha sido una plaza muy especial, ¿no? en todos los sentidos, porque acaba la temporada, es muy importante para la siguiente, y esta fue incluso algo mucho más especial encima, no solo por el cariño de la gente, sino que fue impresionante. Se puso una billete y después había muchísima gente cercana a mí, uh-huh, y muchísima gente en la que yo no creía que era tan cercana y estaban conmigo y llevaban muchísimo tiempo conmigo, ¿no? Por lo cual fue una satisfacción tremenda. Uh-huh.
Fermín, ¿qué queda de ese rejoneador que debutaba en público, como decíamos, hace 30 años en Santander?
Pues mira, sigo siendo el mismo, sigo y seguiré siendo el mismo. Y además, yo soy torero ante todo y moriré siendo torero, ¿no? Lo que sí hay un Fermín Borges es que he sido el mismo siempre. Yo tenía un toreo en la cabeza, soñé siempre con las mismas cánones, con las mismas formas de interpretar lo que yo sentía. Y gracias a Dios, pues he conseguido triunfar durante muchísimos años siendo yo, con lo cual es una satisfacción tan grande que es lo máximo que me puede dar en la vida, ¿no?
Fermín, ¿serías capaz de elegir de estos 30 años de una carrera pues importantísima, yo creo? Ha habido momentos buenos, momentos no tan buenos seguramente. ¿Serías capaz de quedarte con el mejor momento de estos 30 años?
Es dificilísimo, es la típica pregunta que te hacen siempre. Y nunca he sabido responderla, ¿no? Porque si hay algo en lo que estoy lleno es que he disfrutado de tanto y siempre, o sea, que la plaza me es insignificante. Lo he vivido todo con tanta pasión desde la primera hasta la última que siempre recuerdas pues las más importantes por las plazas más importantes. Pero gracias a Dios la suerte es que he tenido muchas, ¿no? Sí. Eso es lo que me ha llenado más, ¿no? Y momentos difíciles, pues he tenido también muchos, pero bueno, que también son importantes para valorar lo que es y lo difícil que es nuestra profesión, ¿no?
Y Fermín, eres hijo de otra leyenda, en este caso de don Fermín Borges Escribano. ¿Eso ha sido para ti, en el plano profesional, un empujón, una ayuda? En algunos casos también a lo mejor ha podido ser, porque ya sabes que aquí en nuestro país, bueno, pues se lleva mal muchas veces el apellido por parte de algunos. Y también, otra pregunta sobre tu padre. ¿Qué consejo te dio cuando empezaste en esto?
Pues mira, mi padre siempre, el consejo es que ha sido una persona muy competitiva y su mejor consejo es su reflejo de cómo es él, ¿no? Siempre esa alegría, esas ganas de ser él, de darlo todo, eso es importantísimo, ¿no? Pues mira, no cabe duda que el llamarme como me llamo, pues al principio te ayuda muchísimo, ¿no? Eres de dinastía de gente del mundo del toro, en una situación bastante buena y la verdad que eso sí te ayuda. Lo que, uh-huh, pasa es que también tu vara de medir es mucho más dura, uh-huh, pero a lo largo del tiempo tienes que demostrar demostrar quién eres, porque cuando sale el toro, quién eres, quién tiene que demostrarlo eres tú, y ahí no hay ayuda que valga. Y lo que sí es importante es que durante mucho tiempo todos los éxitos son gracias también a tu trabajo y a vencer todo eso, ¿no? Y a renunciar a muchísimas cosas y a dar tu vida por la profesión como yo he hecho, ¿no? Sí. Con lo cual me siento súper satisfecho y encantado de haber vivido lo que he vivido, ¿no? Y donde lo he vivido.
30 años de profesión, ¿cómo ha evolucionado, cómo has visto tú evolucionar al rejoneo en estos 30 años y además como protagonista y como interviniente en ella?
Pues mira, yo he vivido, creo que comparar las cosas son bastante odiosas, pero yo creo que mi época de los años 90 y principios de los 2000, yo fui la más grandiosa que he conocido en el rejoneo, de más competencia, de más viveza, de más ilusión por ir a la gente a los toros, porque yo en esa época pasaba de 90 corridas muchos años y todo el mundo toreaba mucho y se llenaban las plazas continuamente. Y lo que sí, había muchísima personalidad de los rejoneadores, con lo cual, uh-huh, yo para mí fue el momento más grande que conocí, ¿no?
Uh-huh. Y Fermín, si te preguntaba antes mi compañero Javier por una tarde, yo te voy a preguntar por un compañero. ¿Quién ha sido el compañero que más te ha motivado verte anunciado con él, actuar junto a él en un cartel?
Pues mira, dependiendo las épocas.
También.
Uh-huh. Porque yo al principio recuerdo con Ginés Cartagena, pues había una motivación tremenda y fue una competencia fantástica. Pero no han sido competencias, porque yo he sido, gracias a Dios, me he sentido diferente a ellos. Yo, con quien yo creo que más he competido ha sido conmigo mismo, ¿no? Mm. pero después lo que he tenido la suerte de competir en los momentos más importantes de todos los rejonadores que yo he conocido en sus mejores momentos, ¿no? Pero me he sentido yo he sido súper, me he obsesionado mucho en mí mismo y en mi forma de entender el toreo y en mi máxima, ¿no? Que yo creo que ha sido mi gran virtud y creo que es importantísimo porque uno desarrolla toda su personalidad. Y esa ha sido la clave, ¿no?
¿Y una plaza, la plaza que más te ha entendido y en la que más a gusto has estado tutoreando?
Sin duda, Madrid. Madrid, después Jerez, en las plazas del sur más entendido, pero entre las primeras y las más grandes, y sin duda Madrid.
Y a partir de ahora, Fermín, supongo que he volcado, ¿no?, en la ganadería familiar.
Mira, yo he volcado en yo soy una persona muy pasional y en todo lo que me gusta y me pongo, le intento poner toda la pasión que puedo, ¿no? No cabe duda que el mundo del toro me vuelve loco y es mi vida y tengo obligación también de ayudarlo en lo máximo y estar ahí, ¿no? Con lo cual, la ganadería es algo mío. Algo mío no es que sea mi propiedad, porque es de mi padre, pero es algo que lo siento. Con lo cual, ¿no? Es algo que lo llevo conmigo, ¿no? Y después hay tiempo y se abarcará muchas otras cosas. Y la verdad que cuando uno tiene ganas de trabajar y de luchar, pues siempre tiene uno mucho campo, ¿no?
Pues Fermín Bórquez, torero, muchísima suerte en esta nueva etapa de la vida que se abre. Y enhorabuena por todo lo realizado y por todo lo logrado en esta profesión, que nos
muchísimas
has hecho disfrutar
gracias,
muchísimo. Fermín,
fenomenal.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Sixto Naranjo,
El Albero.
COPE, estar informado.
Bueno, pues como todas las semanas tenemos que abrir tiempo de análisis aquí en El Albero y esta semana vamos a contar con la buena compañía de un buen amigo. En este caso nos vamos hasta tierras murcianas para saludar a José Francisco Bayona, compañero de COPE Murcia. José Francisco, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Sixto, gracias.
Oye, vamos a ser claros y supongo que emocionado, ¿no?, por lo visto y vivido el domingo a través de la pequeña pantalla con Diego Urdiales.
Sí, por supuesto, y emocionado en el doble sentido que podemos entenderlo, ¿no? Por un lado, por el hecho puntual de haber gozado del toreo, de la extraordinaria calidad que Diego Urdiales desarrolló sobre el ruedo de la México, el goce real y sincero que produce el toreo más puro, más lento y más despacioso, y luego porque no deja de suponer una reafirmación de cara a la próxima temporada. Es verdad que estábamos hablando durante estas semanas atrás de la cantidad de toreros nuevos que iban a animar la próxima temporada, pero ojo con algunos veteranos, ojo con algunos toreros maduros que todavía no han roto de verdad y que pueden empezar a vestir carteles con muchísimo lujo y con muchísima más frecuencia de lo que lo han hecho hasta ahora. Y Diego Urdiales, con ese toreo tan caro desarrollado en la México el pasado domingo, creo que se posiciona de forma muy clara en ese sentido.
Y yo creo que muchas veces, ¿no?, con Diego ha pasado que se ha hablado, se ha escrito mucho, y yo creo que donde, y ha levantado cierta polémica, ¿no?, toda esa literatura que se ha hecho, bueno, pues sobre su figura, pero yo creo que con tardes como la de Bilbao, como la de Logroño o esta confirmación de alternativa en México, yo creo que aquí hay sobra la literatura y nos quedamos con el toreo, ¿no?
Por supuesto, vamos a ver, hay algo muy claro, ¿no? Cuando tanta literatura ha generado un torero que no es figura del toreo, es por algo, ¿no? Y es verdad que Diego ha tenido siempre alrededor a una serie de aficionados, desde mi punto de vista, muy cualificados, probablemente llevados también por la amistad personal de Diego con ellos mismos, pero que, bueno, no han dejado de suponer para él un relieve de cierta importancia en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Es verdad que a nosotros nos faltaba por ver ese triunfo definitivo o esa faena definitiva que nos convenciera a todos sobre la capacidad de Diego, ¿no? Pero también es cierto que la trayectoria de Diego no ha sido fácil, que él empezó muy joven a aprender a torear, a desarrollar su profesión, la que hoy es su profesión. Sí. Empezó prácticamente con 11 años en la Escuela Taurina de Arnedo. Tiene 40 años. La madurez y la experiencia que ha podido atesorar o adquirir a lo largo de más de 30 años de ejercer la profesión, de aprenderla, de asimilarla, de sedimentarla, yo creo que probablemente el gran público no ha podido ver en toda su dimensión y en toda su plenitud a Diego Urdiales en muchas ocasiones. Es verdad que esta temporada pasada sí que hemos tenido la opción de verle yo recuerdo ahora mismo la tarde de Bilbao como una de las cumbres de la temporada. Pero también es cierto que hay que mirar a qué corrida de toros se ha ido enfrentando Diego Urdiales, la dificultad que tiene enfrentarse a esas corridas de toros y brillar con ellas, y de que muchas veces es verdad que probablemente se le ha puesto en el debe esa ausencia de un triunfo verdaderamente rotundo en una plaza de fuste, pero repito que las circunstancias de su carrera no han sido nada sencillas y que la literatura que ha generado era por algo, ¿no? No era una entelequia de cuatro locos que fueran única y exclusivamente amigos personales del torero.
¿Y cómo toreaba ese chico, José? Joder. Francisco, que hablabas de que empezó muy joven, cuando se anunciaba como Diego de Arnedo.
Sí,
hay vídeos del zapato de oro de Diego Urdiales y de tentaderos y de novilladas de Diego Urdiales, que es que este chaval toreaba las mil maravillas. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que dices que su trayectoria no ha sido fácil, por lo que dices, ¿no? Porque se ha tenido que enfrentar a ganaderías que a priori no están preparadas para el triunfo, para el triunfo de un toreo como el que Diego Urdiales lleva haciendo toda su carrera. Pero él siempre ha intentado.
Yo creo que ahí está el mérito, porque ha intentado imponer ese toreo de esa pureza que tiene él a un tipo de toro y a un tipo de embestida, como ha podido ser muchas veces pues con los toros de Victorino Martín, ¿no?
Claro, ¿no?
Yo creo que ahí radica el mérito, ¿no? Porque una cosa es el torero lidiador que bueno, pues que a base de técnica y de oficio, bueno, pues logra estar, pero es que Diego Urdiales, aparte de ese oficio, de esa técnica, es que los ha toreado con una profundidad tremenda, ¿no? Y yo creo que ahí radica el éxito de esos triunfos que ha tenido durante estos años.
Claro, que siempre ha buscado el ser fiel a su estilo, el ser fiel a su toreo, tuviera adelante lo que tuviera, y al final, pues, se ha demostrado que cuando los toros meten la cara y cuando los toros embisten, pues Diego Urdiales es un toreo que enamora a cualquiera.
Cuando uno tiene capacidad, cuando uno siente el toreo como lo hace Diego Urdiales, y es constante en esa, lo habéis dicho vosotros y me parece una clave fundamental, ¿no?, en lo que está sucediendo ahora mismo con Diego, ¿no? El haber sido absolutamente fiel a su concepto, fuera el que fuera el circuito en el que en ese momento no tenía más posibilidad que estar y era el único en el que le daban medio cancha. Yo recuerdo ahora mismo tres naturales a un toro de Adolfo Martín en una feria de San Isidro hace un par de años, creo recordar, que bueno, si era capaz, como decía Sisto ahora mismo, de hacérselo a ese toro en el momento en el que tuviera la posibilidad o la opción de entrar en el circuito, no me gusta hablar de un circuito más amable, ¿vale? Pero sí que en un circuito en el que el toro embiste de otra forma, en el que embiste con más regularidad y en el que el triunfo es más, tiene un porcentaje mayor de posibilidad de producirse precisamente por eso, ¿no? Por la condición del toro, ¿no? Sí. Yo muchas veces lo he hablado con los toreros que no tienen más remedio que estar en ese circuito de corridas duras y lo que te dicen habitualmente es eso, ¿no? Es que cortar una oreja en este circuito es poco menos que milagroso por dos motivos, por la propia dificultad del toro y probablemente porque el aficionado que va a ver esa corrida de toros suele ser un catador mayor de o mejor del toreo, ¿no? Lo aquilata con más con menos triunfalismo, ¿no? O está menos a favor de que sucedan las cosas y sí más pendiente de lo que sucede realmente con la lidia, ¿no? Lo cual amerita muchísimo más las orejas que se cortan o las vueltas a ruedo que se dan en ese circuito, ¿no?
¿Y crees que acierta yéndose con la FIT de cara al año que viene?
Yo creo que sí. Yo creo que sí por una razón. Si miramos los números de Diego de 5 años a esta parte, vemos que no ha pasado de las 16 corridas de toros en ninguna temporada. con temporadas de 11, 12, 13, contando incluso las corridas de toros de América.
Pues un momentito, José Francisco, porque tenemos que saludarle, porque nos va a hacer el favor de entrar con nosotros un minutito desde México, desde el otro lado del charco. Diego Urdiales, ¿qué tal, torero?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, por este atraco que te hemos pegado, y lo primero, darte la enhorabuena, torero.
Muchísimas gracias.
Me estabas diciendo, increíble lo vivido, ¿verdad?
Increíble, la verdad que bueno, pues ha sido muy bonito, ¿no? Porque poder cuajar en esa plaza es una de las maneras más bonitas de mi vida, pues no deja de ser algo que uno sueña y algo increíble, ¿no?
¿Con qué te quedas de esta tarde de confirmación?
Pues me quedo con lo que pude sentir, ¿no? Como torero, lo que pude vivir delante del toro, toreando y cómo esa plaza rugía, ¿no? De esa manera, ¿no? Tan especial que tiene la México. Y bueno, con ese ole tan especial y esa forma que tuvo el público después de acogerme y de tener esa pasión cuando salía de la plaza, que fue algo increíble.
Diego, muchísimas gracias por haber estado estos dos minutitos aquí con nosotros, que vamos a tener tiempo de hablar contigo. Si quieres, cuando vuelvas a España, hablamos tranquilamente y nos cuentas todo, ¿de acuerdo? Lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo y enhorabuena.
Un abrazo a vosotros, muchísimas gracias.
José Francisco, la verdad es que escuchar así a un torero, ¿no?, como Diego, Javier, también os lo digo, emociona, ¿verdad? Yo creo que toda la carga simbólica que tiene detrás de sí esa tarde de confirmación en la México.
Desde luego, vamos, sobre todo el notar cómo todavía sus palabras están cargadas de emoción, ¿no? Y que las expresa con esa emoción todavía vivida y muy, muy, muy presente todavía en la dermis, ¿no? Debió de ser, desde luego, para él algo maravilloso, ¿no? Lo fue para nosotros, que lo vivimos desde la tele, él que era el protagonista del acto, pues desde luego, vamos, me parece emotivo, ¿no? Y muy bonito esa conexión que habéis hecho. Enhorabuena, Sisto.
Sí, lo que estás diciendo es que se le nota todavía emocionado en las palabras. Si te das cuenta, no ha hablado ni qué pena pinchar los toros, qué una pena, qué tal, qué no sé qué. No, o sea, se le ve que todavía tiene esa emoción de que se entregó en el ruedo y de que se sintió torero. Y ahora lo que hace falta es verle anunciado en la segunda parte de la temporada grande de la México.
Sí, hombre, ojalá, ¿no? Vamos a ver si
algún huequito tendrá
que haber. Y hablamos, antes de hablar con Diego, sobre todo de ese acierto, ¿no? Tú, José Francisco, defendías que sí, ¿no? Que acierta, ¿no? Yéndose con la FIT, yo creo que un poquito, bueno, pues porque se ha visto, ¿no? Que las oportunidades que ha tenido él cuando ha estado junto a Luis Miguel Villalpando, las ha aprovechado cuando ha tenido oportunidad y ahora tiene que tener esos frutos y esa recompensa, porque ahora mismo es que la realidad es la realidad, ¿no? Podemos ser muy románticos aquí todos, pero los románticos pues no valen ahora mismo ni para ir al baile del pueblo, ¿no?
Porque vamos a decir que
ahí no se liga con el romanticismo. qué bestia soy a veces.
No, vamos a ver, el camino de la independencia es evidentemente muy duro, ¿no? Pero se hace más llevadero cuando uno tiene una posición de privilegio, ¿no? Cuando uno tiene un cartel hecho y cuando las empresas no tienen más remedio que contar contigo porque eres un buen reclamo para el público. Cuando ese reclamo no se tiene, y Diego no lo tiene todavía, es evidente, ¿no? El camino de la independencia se hace muchísimo más duro. Y cuando un torero tiene la calidad que tiene el torero de Diego Urdiales, probablemente tienes que ceder parte de esa o de ese sentido de independencia que pudieras tener desde un punto de vista filosófico para poder crecer como torero. Es que si no, no vas a poder crecer. Diego ya tuvo una experiencia con una casa de cierta relevancia, ¿no? Al lado de Santiago López, que no dejaba de ser un satélite de Simón Casas. Y la experiencia fue negativa. La experiencia fue negativa, pero por una sencilla razón. Porque yo estoy convencido de que el entorno de Simón lo que esperaban era un triunfo potente y fuerte de Diego en esa primera temporada en la que le apoderaron, en el año 2012, que les diera argumentos y motivos para poder traspasar esa frontera de las 12, 13, 14 corridas de toros, que era lo que venía matando al cabo del año. Y la frustración que debió de sentir Diego de decir, bueno, es verdad que los triunfos no están llegando, pero también es verdad que es que el circuito en el que estoy inscrito es prácticamente imposible obtener un triunfo sonoro. Se puede estar bien, se pueden matar las corridas con profesionalidad, se pueden uno ser muy fiel a su estilo y pegarle tres naturales a un toro, pero no se puede cuajar una temporada de la rotundidad que todo el mundo esperaba para poder traspasar, como decía, esa frontera. Ahí es cuando la Casa Grande tiene que prestar el verdadero apoyo al torero por el que ha apostado. Y se demostró en aquel entonces que ese apoyo o esa apuesta no era tal apuesta. Era apostar a caballo ganador esperando a que el triunfo surgiera, y cuando no surgió el triunfo, pues se aburrieron la comparsa.
Efectivamente. Pues yo creo que lo que hay que pedir a la FIT, ya que son los organizadores de la Feria de Olivenza, que es la primera de relumbrón de la temporada, que Morante de la Puebla parece que no va a empezar su temporada 2016 hasta presumiblemente Sevilla, si se llega a ese acuerdo. Bueno, pues que a lo mejor ese huequito que quedaría libre, pues si Morante no aparece por Olivenza, pues mira qué fácil lo tiene, ¿no?
Yo estoy convencido de que la FIT va a ser la empresa o el apoderamiento que Diego necesitaba. Y que efectivamente la FIT sí que va a apostar por Diego. Y sobre todo porque a las primeras de cambio, Diego ha respondido. Decía antes Javi algo importante o interesante, ¿no? Diego no ha hecho referencia ni siquiera a la pena de haber pinchado el toro de la México. Pero es que yo estoy absolutamente convencido de que de un par de años a esta parte, el concepto está cambiando, y que cuando un torero cuaja un toro de verdad, cuando lo que se produce en la plaza es esa magia tan difícil, y qué es lo que vamos buscando tarde tras tarde cuando nos sentamos en un tendido de una plaza de toros, tiene una repercusión y un valor que probablemente hasta ahora no tenía. Es decir, cuando se torea un toro como lo toreó Diego Urdiales en México el domingo, poco importa.
No, está claro.
Que le corte la tos oreja.
De aquí a unos años.
¿Ha sido el final redondo y deseado?
Seguro.
Por supuesto.
Claro.
Pero cuando se deja ese pozo, cuando surge esa magia.
Y ya te digo, José Francisco, que de aquí a unos años nos seguiremos acordando de esa faena de Diego Urdiales en la tarde de su confirmación. Y seguramente, porque ya ni nos acordamos a día de hoy, de muchísimas orejas que se han cortado, de muchísimos triunfos y puertas grandes de esa temporada, que es verdad que han podido tener su momento de gloria, pero que, pues de aquí a unos años eso será, bueno, pues polvo, porque nadie se acordará de ello. José Francisco Bayona, compañero de COPE Murcia, como siempre, un placer por haber estado aquí en el Albero esta semana.
El placer es mío, sí, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Javi, para la linterna, ¿no?
¿Qué toca? Para la linterna, toca encenderla.
Pues ahí estaremos. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Igual.
Y a todos vosotros, sabéis que la información taurina continúa diariamente en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos aquí, en el Albero, el próximo martes. ¡Feliz semana! We'll